Entre osos y cosacos, la casaca continúa. La mesa más redonda se pone mundialista. Wiri Wiri al aire. Rusia 2018. Dos emisiones diarias, mediodía y 6 p.m. 7 días a la semana durante la Copa del Mundo. Camaradas, eleven sus vasos y ¡Nastrovia!
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector, Fedecases, Pilsener, Wapner Break, Lotería Nacional de Beneficencia.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en horario especial, 6 de la tarde, Wiri Wiri Mundialista. Estaremos todo el mes del Mundial en doble horario, 11 a.m., 6 p.m. por Femenina y Fiesta. Un abrazo de verdad a todos los que nos sintonizan en este horario tan especial. Gracias también al Grupo Radio Estéreo por la confianza y el apoyo para poder conectar con la audiencia a esta hora. Y tengo no solo el honor de compartir con todos ustedes, queridos radioescuchas, sino además hacerlo en la mesa más redonda, que hoy está literalmente engalanada con grandes de la locución, los señores Eugenio Calderón y Sergio Gallardo, y con un crack del análisis arbitral, nuestro querido amigo el profesor Elmer Arturo Bonilla, produciendo Samuel Martel y Hugo Agogó, servidor de ustedes, Cristian Villalta. Sergio Gallardo, ¿cómo le va, señor Gallardo?
Me va muy bien, me va muy bien. Ya listo para mañana, que después del ripio de hoy vamos a ver calidad.
Vale, ya me ripio, fue un buen partido.
Sergio. Ah, excelente, cállate. Por Dios. Con el 60% de posesión de la pelota del equipo que se tragó 5 goles.
¿No te gustó el partido entonces?
No, sinceramente no.
Pero la inauguración sí te gustó.
Ah, me encantó, cállate.
Bueno, para Sergio hoy nada sirvió, ripio. Bueno, ya hablaremos sobre eso.
No, Eugene. Mire, y el señor árbitro ya se va.
Elmer, no, ahí andan las tarjetas, papá.
No, yo creo que no, porque fíjate que no va a tener que comentar porque el chero se lució. Eso fue lo que más me gustó, el arbitraje.
Bueno, ya hablaremos de todo un poco.
Algo me
permítame,
tenía que
permítame saludar a su colega dilecto, amigo, el señor Eugenio Alberto Calderón Paredes.
Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos. En serio, esperamos nos acompañen el próximo mes. Ha arrancado hoy la fiesta en este horario de las 6 de la tarde. 5-0. Comenzamos una Copa del Mundo con un resultado inédito en duelo inaugural, con muchos goles, con fiesta local, a pesar de las dudas que generaba esta selección anfitriona, pues despachó a los árabes 5-0 con, coincido con Sergio, Néstor Pitana, el argentino, el primero en llevarse pues prácticamente una calificación perfecta. Yo pongo 5 puntos, creo que se los lleva Pitana hoy. Y vamos a esperar, porque siempre lo del arbitraje es un tema, y teniendo pues una figura como Elmer, creo que el programa gana muchísimo.
Profesor Elmer Arturo Bonilla, permítame saludarle e introducirle a esta mesa en la que el fair play no suele ser respetado. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad a los radioescucha, ¿verdad? Vamos a comentar sobre arbitraje, el arbitraje de ahora, específicamente sobre Néstor Pitana, y por el que todo el mundo estaba esperando el debut, ¿verdad? El videoarbitraje que creo que debutó de manera perfecta, ¿verdad?
Sí, no fue necesario, ciertamente. Bueno, un gusto tenerte por acá, Elmer, la verdad. Señor Gallardo, lo veo inquieto, ¿qué le pasa?
Sí, es que yo quería hacerle un recordatorio sentimental aquí a mi querido Calderón, porque en este horario, a las 6 de la tarde, hace 12 años y una semana, nosotros nos iniciamos aquí en este Wiri Wiri al aire.
Hace 12 años, ¿cierto? Para el Mundial de Alemania.
Sí, yo por eso dije
2006.
El debut en el 2018, por eso especifiqué el año.
No, pero yo estoy ampliando
ya tus recuerdos, creo que la gente pues no le...
Mire, sáquele tarjeta roja.
No. Primero es conversar.
Sí.
Sí, pero es que mira con lo que me sale.
Elmer no es de sacar la María. Sí, bueno, primero, tranquilo.
Ah, entonces métale un cosco. Para...
Sí, hace 12 años, ¿cierto? Para Alemania 2006 nació el Wiri Wiri con Eugenio Calderón, Sergio Gallardo, don Roberto Águila, un servidor. Horario. Mucho tiempo ha pasado ya. Sí, en este horario también.
Sí, en este horario.
Bueno, muy bonitos recuerdos, mi estimado Gallardo.
Gracias, me devolviste la fe en la humanidad después de que este me la botara toda. Este, pronombre demostrativo, refiriéndome al dilecto Calderón.
¿Podemos hablar de fútbol ya?
Hablemos del partido. Hablemos primero, hagamos un análisis táctico. ¿Qué tan rico fue el partido? ¿O Arabia ofreció tan poca resistencia después de los primeros minutos que el encuentro se deslució un poco? ¿Qué opinan?
El aspecto táctico cambia, uh-huh, para bien de los rusos. La llegada de Cheryshev sobre el cambio obligado, el primero del Mundial.
Zagoev.
La salida del 9, el hombre más en punta. Zagoev, Alan Zagoev, que juega en el CSKA de Moscú, que por cierto aportó hoy el 60% de la selección rusa. Entonces ahí cambia porque habían despertado con el gol. Cuando se marca el primer gol de Gasinski, el primer gol del Mundial de Rusia 2018, por cierto, para aquellos de las estadísticas frías, sobre el minuto 12.
Hablamos de fútbol, ¿no?
Sobre el minuto 12, ahí se va Zagoev cuando ya Arabia tuvo una llegada, marcó un aviso con un toque de cabeza, pero sí se limitaba, un equipo muy limitado del medio hacia arriba, con casi cero profundidad.
Ningún tiro a marco, Chile.
Y cero tiro a marco, la verdad. Pero este Cheryshev, pues mira, se convierte en el primer sustituto del Mundial, se convierte en el primer hombre que marca doblete y se convierte en el primero que es la figura de la Copa del Mundo. Así es que, pues un sustituto que llegó, revolucionó y al final, pues los últimos dos goles ya sobre la recta final, un duelo que debió, a fuerza de ser sincero, de haber terminado 3-0, el árbitro agregó al final 5 minutos, que no sé, me parece tal vez una... que no fue trascendental en el resultado, pero dio mucho tiempo al final.
Sí, esos dos golitos que pueden parecer intrascendentes, son anecdóticos, pueden terminar haciendo diferencia en el tema del gol averaje, si finalmente hubiese, por ejemplo, un empate en punto. Entre
el yo no creo, yo no lo creo, después de ver a estas dos selecciones, tengo, sin haberlo visto todavía, la impresión que el fútbol de Uruguay, tanto Mo Salah y su Egipto, están arriba de estos dos y sigo creyendo que esas dos son las dos selecciones que se van a meter. Rusia pudo haber ganado hoy 5-0, pero Arabia fue muy poco. Es muy difícil de evaluar hasta dónde va a llegar el anfitrión, pero mañana los vemos temprano, 6 de la mañana, Uruguay-Egipto.
Sí, yo me atrevo a decir que fue un gran negocio para Rusia porque Arabia difícilmente hará un partido peor que el de esta mañana. Uh-huh. Es raro que un equipo luego de una goleada repita, ¿vea? Por lo general va a extremar las medidas, ya que sus aspiraciones de clasificarse creo que quedan tempraneramente golpeadas. Y a Rusia un empate con Egipto le podría servir mucho eventualmente, a menos que Egipto le pegue una mega goleada a Arabia. Pero le salió redondo el negocio a los rusos.
Y en el marco de la lógica, bueno, el resultado, porque ningún equipo, chocando contra el anfitrión en el duelo inaugural, había ganado.
Ahora, Chele, ¿pero el partido qué nota le pones vos?
Al partido yo...
De 1 a 10, ¿qué nota le pones? Mira, como espectáculo, pues.
Yo creo que los 5 goles salvan el partido, creo que... Ese revulsivo de Cheryshev le vino muy bien a los rusos, a su técnico. Y arrancar ganando y con goleada...
Le pones un 7, le pones un 6. Como espectáculo, digo.
¿Al partido?
Al partido.
Pues más de lo que esperábamos.
Un 7.
Por ahí.
Y en cambio Sergio dice que fue ripio.
Para mí fue ripio.
¿Por qué no te
gustó? No, Sergio se refería a la ceremonia inaugural.
No, está hablando del partido.
Ah, del partido.
¿Por qué no te gustó el partido?
Porque fíjate, fue como pegarle a un bolo, así de fácil. Para tan es así, te voy a decir, que al final en la conferencia, te quedaste con eso de pegarle a un bolo. Pues la conferencia de prensa, la pregunta que le hicieron a Pizzi, mire, no está usted preocupado por su futuro, así de sencillo, porque recordemos los antecedentes que tiene el equipo de...
Sí, Pizzi no tiene ni 6 meses al frente de la selección árabe. Mira, eso de pegarle un bolo depende del cargo público que ocupe el bolo. Si es que hubiese algún bolo en cargos públicos, que no es el tema.
¿Habrá pegarle un bolo? ¿Habrá estrategia? Creo que sí.
Sí. Yo me imagino al técnico diciéndole, táctica, bueno, táctica, hoy vamos con el plan pegarle un bolo.
Táctica no creo.
¿Pero qué nota le pones al partido? Pues, del 1 al 10.
Partido,
para
mira,
ser
del
más
uno,
preciso.
Del 1 al 10 le voy a poner un 4 merced a los 5 goles.
Okay.
Que de los 5 goles yo creo que también tenemos que mencionar.
Nada más que no te gustaron tampoco.
No, mira, estuvo uno,
hay dos muy
uno
buenos,
lindo,
sí.
el de la levantadita
muy buenos, sí.
de...
Y el otro disparo con la cara exterior.
Sí, ahora te voy a decir que también por todo, porque el fútbol es gol, y entonces hablamos más que todo del sustituto Cheryshev, pero dejamos dejamos de lado a Golovin, que fue el que puso 2 asistencias e hizo el otro gol.
Ahora, sí, lo que pasa es que Cheryshev trae la colita de los problemas que tuvo en España, que si iba a debutar con el Real Madrid o no.
Bueno, está con el Villarreal.
Se quedó con el Villarreal y demostró.
Está en la órbita del Juventus, según dicen las malas lenguas en Italia. Elmer, ¿te gustó el partido? ¿Qué nota le pones tácticamente? ¿Qué le viste a Rusia?
Me parece que hubieron algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Posiblemente Sergio dice que fue ripio, ¿verdad? Pero es de tomar en cuenta que era el partido inaugural, es el equipo local. Generalmente tienen mucha presión, ¿verdad? Y no suelen jugar con mucha soltura. En este caso a Rusia le salieron las cosas y eso es una ventaja de tal forma que le permite agarrar ritmo para el próximo partido, confianza.
Eso,
va a encontrar de repente en esa afición que se logró observar un poco fría en el desarrollo del partido, que se vaya metiendo en el Mundial y como consecuencia vamos a tener posiblemente un anfitrión que esté peleando ahí fuerte para clasificar a la siguiente ronda, ¿verdad? Porque tiene dos rivales enfrente como es Uruguay y Egipto que de repente se la van a complicar.
Coincidimos en que mucha gente coincide que los rusos de repente lucieron un poquito apagadones, pero el que lo dice no ha escuchado cómo narraron el gol en la televisión estatal rusa. Escuchemos cómo cantaron. Este fue el primer gol, ¿verdad, Samuel? Y de verdad te digo, no tienen nada que envidiarle al difunto Pato Alfaro. Bueno, digo yo, escuchemos. ¿Qué pasó? ¿Al Pato Alfaro? ¿Qué pasa, Sammy? ¿Qué son esas señas que me estás haciendo? ¿Ya va a jugar el Alianza o qué pasa? ¿De qué fue el primer gol? Repetime el nombre, mi estimado.
Yuri Gasinski. Minuto 12 de partido.
Minuto 12. El primer gol del Mundial pasado fue el minuto 11, autogol de Marcelo. Escuchemos la narración del primer gol por los rusos.
Хорошая подача и головой скинули наши ребята мяч в дальний угол. Сейчас посмотрим, кто же это был. Станислав Шевчишин, ноль эмоций на лице, потому что он понимает, что это только...
Lo hacen casi también como Roberto Bundio. Le ponen todo el corazón. Bueno, o cualquier que querrás, pues disculpen, otra persona. Pues. Pero ya hablando en serio, saludos a Roberto. Queremos hacerle chistosito. Un guiño. No, hombre, de verdad, al menos si lo estás viendo por la tele en Rusia, te emocionás.
Que sí,
en el estadio la gente parecía como distraída. No sé si será un prejuicio.
Sí, no, pero
este
además
es un programa
de eso,
serio.
Además de eso, acordate también que a medio partido, ya cuando iban bien encaminados, porque yo creo que llegaron creyendo poco en su equipo. Uh-huh. Y entonces ya cuando iban bien encaminados se pusieron latinos porque recordemos...
Hasta la ola empezaron
eso,
a hacer.
Cabal, la ola nacida en 1986 en México, algo eminentemente latino y que se haya... difundido por todos los escenarios.
Al torneo le cae muy bien la goleada rusa porque suponemos que ahora se comenzará a enganchar un poquito más el público anfitrión.
Incluso fíjate que están agarrando...
Al menos la primera semana.
Mira, la forma como celebró Gasinski es un gol que entra en la historia, ¿no? Lo marcas. También influye mucho lo que habíamos hablado previo al arranque del Mundial. Una selección de Rusia que no llegaba con una comunión... muy, muy clara con su público. Uh-huh. Entonces, pues arrancas ganando el Mundial, estás en casa. Pero sí, sobre el cierre, es como, bueno, ganamos, pero podemos evaluar realmente
sí,
nuestro potencial frente a Arabia Saudita.
La dimensión del rival quedará más clara luego del segundo
partido.
Sí,
fue muy, muy débil, ¿verdad? ¿No? Fue muy débil. Al final fue un 5-0 con esos últimos 5 minutos. Hay que...
Bueno... Nos hemos creído mucho lo de Egipto, mañana lo tendremos mucho más.
Yo más claro,
6 de la mañana.
Sí, fíjate que
te digo que es mucho más que Arabia Saudita y que creo que va a ser un poquitito más que esta selección rusa, sin tomar en cuenta, hablo del nivel futbolístico de ambas selecciones, sin tomar en cuenta las circunstancias, juegas en casa, con un público, con la motivación, como decía Elmer, de haber ganado 5-0.
Excepcionales, ¿verdad?
Sí, pero...
que no se repetirán.
Yo te digo, hoy pudo haber ganado Rusia 5-0, pero yo no cambio mis dos caballos de este grupo, que son Uruguay y Egipto.
Perfecto, sobre el
fíjate
potencial
que
de...
los que sí cambian esto son los apostadores, porque ya empezaron a sacar cómo están las apuestas para Rusia y Egipto.
Ajá.
Entonces... Entre menos es la cantidad, más favorito es el tipo.
¿Quién es el favorito?
Entonces, el favorito es Rusia, porque Rusia paga 2.5, mientras que Egipto paga 3.60. Y no creen mucho en el empate, porque el empate paga 3.25.
Perfecto, muy bien. Ahora, sobre las opciones de Arabia, que ya parecen liquidadas, al menos su técnico, Juan Antonio Pizzi, dice que no, que ellos pueden jugar mejor de lo que... de lo horrible que hicieron esta mañana hora salvadoreña. Escuchemos un fragmento de las declaraciones del técnico de Arabia.
¿Cómo no voy a analizar a nuestro rival? Hace 5 meses que venimos, desde que me hice cargo, analizando, desde que supimos que íbamos a enfrentar a Rusia, Uruguay, a Egipto, que venimos analizando las potencialidades de cada uno de los equipos. Conocemos perfectamente cómo nos iba a jugar nuestro rival. Creo que el rival no estuvo fuera de...
Bueno, ahí escuchábamos un poco de lo que decía Juan Antonio Pizzi. Juan Antonio Pizzi. Bueno, él le tendrá mucha fe a su equipo, pero lo cierto es que no dejó la mejor de las impresiones. ¿Qué pasa, mi estimado? Me dicen que tenemos... primero menciones comerciales.
Bárbaro.
Wagner Brake, pastillas, discos y componentes de frenos de la más alta calidad, garantía y seguridad para su familia. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador.
Recordemos que con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito, no solo hay la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. Al comprar tu pedacito, contribuyes a la salud. Llevas alegría, das trabajo a cientos de agentes vendedores. Tu pedacito impulsa los sueños del futuro y abraza los recuerdos del pasado, ayudando a hogares de niños y asilos de ancianos respectivamente. Gracias por poner tu pedacito, Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito.
Una alarma solo hace ruido. Con Detector Smart recibirás notificaciones por movimientos ilegales y podrás ejecutar acciones a distancia sobre tu vehículo. Llámanos al teléfono 2514-5206. Repito, teléfono 2514-5206. Lo máximo en seguridad, Detector.
Gana muchos premios con las promociones mundialistas de la red de cooperativas Fedecases. La red de cooperativas Fedecases abre las puertas del Mundial Rusia 2018. Disfruta viendo a tus equipos favoritos hacer su mejor jugada y al mismo tiempo tú, haz buena jugada ganando muchos premios.
Hablemos con más en el Wiri Wiri Mundialista.
Un bodeguita y volvemos.
Continuamos en el Wiri Wiri Mundialista. Aquí tiene dudas Eugenio Calderón y dice, ¿será que alguien nos está escuchando? Bueno, vamos a probarlo. Probémoslo, regalemos algo y tiremos el anzuelo.
Para que él vea que nos están escuchando a las 3 de la mañana, porque son las 3 de la mañana con 28 minutos allá en Moscú. Y están sufriendo porque la temperatura está a 11 grados.
22637690. Vamos a la pregunta suavecita. El primero... que esperamos Yami le pegue, está fácil la pregunta, se gana una pizza cortesía de Domino's Pizza. Así es que vamos a pregunta suavecita.
Si estás harto de no saberla, si la PAES no es lo tuyo, si te atarantan las preguntas, aquí sí ganas, papá. La pregunta suavecita.
Bueno, ya viste, Chele, ya nos cayó una llamada desde Mexicano. Buenas tardes.
Pero decir que también el premio gracias a...
¿Con quién hablamos? Gracias a Domino's Pizza, of course. Marlon Bolaños. Marlon Bolaños. Vamos a ver. Pregunta, ¿qué letras? Está facilísima, viejo. ¿Qué letras tenía en la camiseta la selección soviética, predecesora de la selección rusa? Eran cuatro letras en la camiseta. Vaya, qué fácil. Pregunta suavecita.
¿Y qué significaba eso en español?
Creo que era comunista.
No. Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Bueno, eso ya no formaba parte de la pregunta. Ya, no. Ya te toman los datos. Felicidades, mi amigo.
Gracias.
Buen provecho.
Bueno, bueno. Comunistas, no sé qué. Bueno, muy bien. CCCP. Linda camiseta, ¿verdad? Letra blanca, fondo rojo. Durante... varios mundiales, del 58 al 90.
Comunistas con canas de pizza.
Comunistas con ganas de pizza, bueno.
Con canas de pizza.
Pero el ruso más grande que ha existido, o el soviético más grande que ha existido en la historia del fútbol, nunca portó el rojo, siempre vistió de negro, la araña, Lev Yashin.
Qué bárbaro, qué poético, ¿eh?
Sí, es que este es un poeta completo, es un campo amor.
Qué bárbaro. Bueno, sí. Hablemos del... del videoarbitraje que no apareció. ¿Qué te pareció el trabajo de Pitana, mi estimado Elmer?
Me parece que fue un arbitraje muy bueno, bastante al estilo de lo que le gusta a Máximo Busaca, en términos de que fue un árbitro muy físico, hizo un buen desplazamiento. Tal vez si tendrá que algo que mejorar para su próxima presentación, Néstor Pitana, será por ahí un poco la ubicación en algunas acciones, ¿verdad? Estuvo a punto de interferir, no de manera significativa. Digamos, si tuviéramos que señalar algo para mejorar específicamente, sin embargo, tuvo muy buenos desplazamientos, la parte de ubicación fue muy buena en términos generales, amén de esas observaciones. Hizo muy buen uso de la personalidad, que es uno de los factores y elementos por los cuales decidieron designarlo para este partido. hizo muy buen uso del lenguaje corporal, quedó clara la comunicación en términos de con los medios de comunicación, con los aficionados, espectadores, todos los que estaban presentes en el estadio y viendo el partido a través de la pantalla. En ese sentido, además, él hizo muy buen uso de la comunicación con los jugadores, a pesar de que no había ahí cierta interferencia en términos de que teníamos a los rusos y árabes, ¿verdad? Con un latino ahí arbitrando.
Y los jugadores, el equipo, los jugadores colaboraron.
Pero
también,
se dio,
¿no?,
a entender, como decía, ¿verdad?, en términos de la comunicación, del lenguaje corporal. Hizo un buen manejo del partido, 32 faltas, 11 en el primer tiempo, hubieron más faltas en el segundo tiempo.
Pero solo dos amarillas.
Dos tarjetas amarillas, que de repente ahí la primera se la pudo ver guardado, como se dice en el lenguaje dentro de la interna arbitral. Pero además de eso, quiso dejar un mensaje, ¿verdad?, de que aprovechando que el partido generaba las condiciones para estar tranquilo, decir, bueno, cuando hayan infracciones que ameriten una parte disciplinaria, se van a sancionar y se van a aplicar, ¿verdad?
¿Qué nota le pondrías tú?
Me parece que anda por el 8.5.
Alta.
En términos arbitrales, un árbitro que obtiene una nota abajo de 8 es una calificación que tiene que preocuparse, porque los arbitrajes deben de andar alrededor de los 8, 8.5, 8.9. Es una buena calificación que le permitiría a un árbitro estar optando a la siguiente ronda, okay, o a un posible segundo partido.
Muy bien.
Porque
veremos a Pitana entonces seguramente otra vez en la Copa del Mundo.
Sí, tendrá seguro otro partido en la fase de grupo y en la medida que mantenga el nivel, yo me atrevo a decir que Pitana es un árbitro que lo vamos a estar viendo como mínimo en partidos de semifinales o dependerá de quién clasifique para la
gran
ronda final.
Sí.
Podremos tenerlo en la final o árbitro, bueno, de tercero o cuarto lugar.
Este es el primer pronóstico de esta emisión.
Y cuando se dice que un árbitro es muy físico, ¿qué es esto? ¿Que corrió bastante?
¿Que es mucho de correr?
Y que hace un desgaste físico en términos de intensidad, velocidad, los arranques que hace, en los desplazamientos que el juego requirió que fueran largos, lo hizo con mucha intensidad. Y hizo la combinación de los elementos de resistencia y velocidad, reacción y más el elemento de la buena ubicación, ¿verdad? Estar cerca de las jugadas al momento de la
sanción.
Pero eso
es ya como un estilo, ¿no? Porque también podría
Yo creo que depende del partido, Cristian.
Eso también.
Porque en la medida de que no tengas trazos largos, cambios de juego de 30 metros, diagonales muy amplias, el partido hoy en muchos pasajes careció de profundidad. Lo que pasa que Rusia estuvo tremendamente efectivo en cuanto a las opciones que tuvo para gol, las materializó, pero no vimos un partido, como decía,
no fue un partido de vuelta intenso.
Ajá, tan intenso y con tanta profundidad y tanto desplazamiento, sino que la pelota circuló mucho sobre el sector del medio terreno y la efectividad de los rusos, porque Pitana, en algunos momentos, yo lo comentaba con Elmer, ni una gota de sudor.
Sí, en términos generales podemos decir que para lo que Pitana es, el partido físicamente no representó
mayor
dificultad
para el argentino.
Sin embargo, dejó claro, ¿verdad?, que físicamente está muy bien, que está listo para un partido de mayor intensidad.
¿Cuánto corre, Elmer, un árbitro en una Copa del Mundo? ¿Tienes ese promedio? Porque el del jugador anda por 12, 13 kilómetros, pero por partido. ¿Un árbitro cuánto estará? ¿En unos 6 y medio, 7 kilómetros?
No, el árbitro anda corriendo aproximadamente un partido entre 10 y 12 kilómetros. Esa sería la media. Uh-huh. En un partido de alta intensidad puede llegar hasta los 14 kilómetros. Si decimos que un árbitro corre menos de 10 kilómetros, estamos hablando de que relativamente el partido no le exigió mayor cosa,
por supuesto. Bueno, hay otro episodio, hay otro tema del que yo quiero que hablemos, la inauguración.
Ceremonia
inaugural. Señor Gallardo, ¿le gustó el cantante?
No.
¿Le gustó la soprano?
No.
¿Le gustaron las bailarinas?
El
escenario.
Mira, el escenario.
El discurso de Putin, ¿hubo algo que te gustara o no te gustó nada?
A mí no me gustó eso porque generalmente vos tenés puntos de referencia y cuando ves esa cosa, te imaginás que es un desfile de pueblo de primavera y con los...
Un desfile de pueblo, Sergio.
Sí, sí. Y con esos trajes de mariposa, vas a ver qué eran, y ahí andaban.
¿Y Robbie Williams tampoco te gustó?
No, no me gustó. Creo que su repertorio no estuvo...
¿El traje de Robbie Williams tampoco te
no,
gustó?
No, lo ridículo del traje...
Nada le gustó.
Era semejante a los ridículos que hace Messi cuando va al Balón de Oro con esos sus trajes divertidos.
O sea, no te gustó nada.
No.
Eugenio Calderón, ¿y a ti?
Está totalmente fuera de moda.
Sí, cabal. Por eso es que me encanta el libro italiano.
Primero, el traje para un espectáculo de ese nivel, pues conlleva que es distinto a lo que no vas a ir aquí a la Plaza Morazán.
Si fuera de noche, tal vez, pero así, no ahora.
Pero lo que hoy se utiliza, por ejemplo, en la moda, son lo que nosotros le llamamos los famosos pasarríos. Cuando te quedaba muy corto el pantalón, ya no tenías para que tus padres te compraran el otro. Entonces decía, ya viene aquel con el pasarríos. Eso es lo que utiliza hoy.
Que no había sido zamforizado.
Sí, y lo ves en la entrega de los Oscars, lo ves en la boda real hace
eso
poco.
Es una novedad para mí.
O sea, sí, es que ustedes de moda saben lo que saben de cocina.
No sabía que tenemos entonces, a Versace aquí en el.
Entonces, a mí
panel.
Sí me parece que un traje a su medida, primer lugar, ¿no? Con aquello que le queda.
Muy bien. Entonces, ¿te pareció que iba bien vestido?
Me pareció sensacional el regreso. A mí me gusta mucho Williams. Me encanta esa canción de Angel.
¿De cuándo es Angel?
No, este hombre es un teenager.
No, yo no te estoy diciendo que es. Bueno,
¿De qué año es?
Sí, pero
¿te gustó el repertorio?
Esa mezcla de un hombre que merece una nueva oportunidad. Estuvo pasándola muy mal. Hoy entrega es un cantante distinto, digamos, a lo normal.
Se reivindica, entonces.
Faltó un poco de mayor contundencia, creo, para el cierre de la ceremonia, sino que se mantuvo muy flat toda la ceremonia. No hubo momentos así como en los que la gente realmente saltara. No, yo, por ejemplo, extrañé muchísimo la canción oficial de la Copa del Mundo.
Nicky Jam.
No apareció. Van a decir que la dejan para el cierre. Vamos a esperar, pero sí como que...
¿A ti sí te gustó?
Me gustó, pero me quedó a deber en algunos aspectos.
Profesor Bonilla, ¿tiene usted alguna opinión sobre este tema tan particular del cantante, el vestuario y todo el rollo?
Tal vez hace referencia de que cuando vemos una ceremonia de inauguración del Mundial, olvidamos el elemento que limita de repente poder hacer algo más espectacular en términos de que tienen que cuidar la cancha, ¿verdad? El césped. Y eso limita en la cantidad de gente que puedan ingresar al espectáculo, por lo tanto tiene que ser una situación relativamente modesta.
Y rápida, porque fue una ceremonia así.
No estoy de acuerdo con eso, porque sencillamente nos remontamos a los Super Bowls.
Ahí es donde la gente compara,
y esto le sabe a menos.
El Super Bowl es súper industrial.
Por eso.
Lo que te estoy diciendo es que
que me encantó a mí de la ceremonia. Esta parte del discurso de Vladimir Putin, escucha bien, por favor. Escuchemos. Hubo un momento en el que de verdad conmovió a todo el público.
Pero
sí, fue importante. La
manía de los seres humanos de comparar.
Escucha, por favor.
Легендарного московского стадиона Лужники. Всех, кто собрался в многочисленных фан-зонах чемпионата
мира. ¿A poco no se aterrizaron los pelos cuando pasó por esa parte del discurso?
Sobre todo cuando dijo mascota, que se lo dedicó
es que mira,
a
ya
Torres,
hablando, no.
Y le dijo, usted extraña
mira,
sus mascotas.
Yo no sé ruso, pero es que el Chele mencionó una palabra, flat. Y yo siento que toda esa parte de la ceremonia
fue muy flat.
Flat. Y claro, tú escuchabas hablar a aquel hombre y decías, hey, este señor estará emocionado o estará aburrido.
Sí,
está hablando
a la suegra.
Y luego Infantino, igual. Yo no sé si es que el ruso de repente no tiene muchos énfasis.
O también la FIFA, porque la FIFA nunca se ha caracterizado.
La ceremonia fue plan en términos generales.
La FIFA nunca se ha caracterizado por hacer ceremonias espectaculares.
Excepto la Italia 90, que tuvo muchísimo de pasarela y de diseños así muy coquetos. Pero estás hablando de Italia.
Sí, puedes hacer mil cosas, mil maravillas con la historia, la cultura, todo, la identidad rusa, la ex soviético, lo que quieras, la Siberia, los huskies, la nieve. Puedes hacer mil y una cosa. El problema es que tendemos a comparar. Entonces, claro, el espectáculo de la NFL, el Super Bowl, llega a ser algo tan
nada
clásico.
De comparación con el
no
Super
tiene
Bowl.
Ningún
nada.
Tipo de comparación.
Nada de comparación.
Quedó a deber.
Por supuesto, digamos. Muy bien. Wagner Break, acelerando la tecnología del frenado a nivel mundial. Ofrecemos buen frenado, garantía y seguridad. Cámbiese a Wagner Break, el original, al mejor precio. Adquiéralo con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. Ya volvemos.
Quita y volvemos. más mundial y más Wiri Wiri a continuación.
Confía en la tecnología de Wagner Break. Wagner Break es la innovación en el diseño y fabricación con los más altos estándares de calidad. Esto es Wagner Break, calidad de equipo original. Adquiéralos con nuestro distribuidor autorizado en todo El Salvador. ¿Quiénes juegan mañana, Sergio Gallardo?
Ah, el principal partido está para el final.
Regáleme horarios y partidos. 6 de la mañana.
6 de la mañana va a jugar Uruguay.
¿Contra?
¡Ja! Va a ser buen partido porque van contra Egipto. Y el partido va a celebrarse en la ciudad de...
Yekaterimburgo. Muy bien. Esa es la zona más cercana a la Siberia, ¿no?
Sí, correcto. Está...
¿Y la sede más lejana de Moscú?
Está como... No, como de aquí a Santana está. 1,771 kilómetros de distancia.
Muy bien. ¿Quién pita? A las 6 de la, a las 6 de la mañana?
¿Habrá, Egipto, Uruguay? Habrá equipo italiano. Vamos a tener dentro de los 9 árbitros que conforman ese equipo arbitral, 5 italianos, 2 japoneses, 1 chileno. Específicamente dentro del rectángulo y alrededor vamos a tener a Gianluca Rocchi con sus 2 asistentes italianos. El cuarto árbitro será un japonés. Sato Itoru será el quinto árbitro.
Muy bien.
Dentro del VAR tendremos el principal dirigiendo el equipo, un italiano, Massimiliano Irriati, que también estuvo en el partido del día de ahora. Y pues enseguida, ¿verdad?, tendremos a Paolo Valeri, a Carlos Astroza y a Daniel Orsato.
Muy bien.
Eso es en la zona del VAR.
Una multitud de VAR.
Estamos en el Egipto-Uruguay, Coupiers, árbitro de Holanda, Cuneyt Kakir, como dicen algunos, en San Petersburgo para el duelo Marruecos-Irán, favorito la selección de Marruecos.
Ese es a las 9 de la mañana. ¿Esa dónde se juega, Marruecos-Irán?
Juega en San Petersburgo.
Ok.
¿Ya?
¿Y al mediodía?
Y al mediodía vamos a la ciudad que hace poco fue sede de Juegos Olímpicos de Invierno, Sochi, que de Yekaterimburgo, como dice Sergio, nos trasladamos a la zona más tropical de Rusia.
Tropical.
Sochi en esta temporada es puerto bellísimo, un turismo, playa, España-Portugal.
¿Quién pita España-Portugal, me dijiste?
La España de Fernando Hierro, Gianluca Rocchi.
Gianluca.
Ahí es donde decía Rocchi, Elmer, que hay de 7 hay 4 italianos, ¿no?
5
italianos.
Muy bien.
Pues bueno, hablar italiano.
Fíjate que lo que nosotros podemos pensar del partido Egipto contra Uruguay, obviamente no es lo mismo lo que piensan los apostadores. Porque nosotros esperaríamos un partido bastante cerrado, muy defensivo de parte de Egipto, porque ese es el estilo que le ha metido aquel genial Héctor Cooper, que hizo locura y media, ¿te acordás? En España,
con el Valencia.
Él les ha dado un sello defensivo. Mientras que el Uruguay pues tiene a 2 grandes estrellas allá adelante, a Edinson Cavani y al Mordelón, al Husky uruguayo.
¿Y cómo están las apuestas?
Fíjate que las apuestas, para tener idea, si gana el Uruguay, pagarían 1.55. Si empatan, pagan 3.80. Si gana Egipto, pagan 7.
Literalmente, Egipto es el underdog para
las casas de apuestas.
Bueno, para hablar de Uruguay, tenemos en línea un viejo amigo del fútbol salvadoreño, señor Alejandro Curbelo, desde Montevideo. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Saludo para todo el equipo ahí y la audiencia.
Bueno, aquí están Sergio Gallardo, Eugenio Calderón y nuestro amigo el profesor Elmer Bonilla. Alejandro, ¿qué horas son en Uruguay, mi amigo?
Por aquí, déjame ver, tenemos como las 9:30, un poco más capaz.
¿A qué horas es entonces el partido de mañana en Montevideo, Alejandro?
De la mañana.
Repetime, discúlpame.
9 de la mañana.
Ah, buen horario. ¿Qué pensás del partido? Horario. ¿Cómo llega Uruguay? ¿Qué pensás de del grupo luego, además de haber visto hoy a Rusia y a Arabia?
Y es un grupo donde lo que pasa es que los periodistas siempre manejan todo el tema favoritismos, evidentemente por nombres y figuras, creo que Uruguay en los papeles es favorito a todo nivel. Pero claro, los partidos hay que jugarlos y bueno, bien escuchaba tu comentario reciente y bien decís tú, tiene un muy buen entrenador, Cooper, que ha trabajado muy bien, que le ha dado ese sello defensivo a Egipto y que bueno, que tenemos la incógnita de Saldá, que si va a jugar o no y que bueno, que puede cambiar un poco el panorama, pues es un nombre desequilibrante, ¿no? Así que más allá de los pronósticos, es un partido donde los dos van a tener que demostrar para qué están.
Fíjate que decía hace un rato Eugenio Calderón que el partido podría incluso ser por el primer lugar del grupo, porque luego de lo visto esta mañana queda la impresión que Rusia y sobre todo Arabia están en otra página, no están en la misma grada que Uruguay y se presume que tampoco que Egipto. ¿Vos coincidís o crees que Rusia puede ser realmente un obstáculo para cualquiera de los dos que debutan mañana?
Tú sabes que en los papeles, todo vuelvo a repetirte lo mismo, en los papeles y por el nivel y por sobre todo por las ligas donde juegan sus futbolistas, lo que tú decís es así. Pero después el fútbol es tan amplio y te presenta tan diversos panoramas. Una jugada te cambia todo, un error te cambia todo, una expulsión te cambia todo. Entonces los partidos hay que jugarlos, el fútbol moderno ya no hay tanta diferencia, es muy raro, y recién lo estaban diciendo ustedes en el programa, es muy raro un 5-0 en una Copa Mundial, es bastante atípico, las diferencias generalmente son más cortas, entonces se dan partidos cerrados y yo creo que Uruguay, más allá del potencial que tiene, la tiene ese sentido del fútbol lo tiene muy claro. Y más allá de que todos los que estamos, no estamos directamente involucrados hoy con la selección uruguaya, hablo trabajando directamente con ellos, los sentimos favoritos Uruguay. Yo creo que ellos tienen muy claro que son partidos muy duros, partidos que hay que jugarlos y que nadie gana nada antes de jugar el partido. Y bueno, eso marca un poco lo que es el sentimiento de esta selección.
Alejandro, ¿cuál sería tu pronóstico para mañana?
Yo creo que gana Uruguay. Pero es más, hay muchos que dicen que ganamos, o sea, aquí incluso el maestro se enojó en algún momento, entre comillas, ¿no? Con algún periodista, porque como que estaban viendo, ah, mirá qué buen grupo, ¿a quién nos tocaría en octavos cuando pasemos? ¿Me entendés? O sea, como diciendo, bueno, ¿contra quién vamos a jugar? Y no, o sea, primero hay que ganar el grupo. Yo creo que Uruguay sí tiene grandes posibilidades de pasar de fase de grupo, pero no creo que no va a ser de forma tan sencilla como todos piensan. Y distinto a lo que todos piensan también, creo que si Uruguay logra pasar, donde te va a tener un cruce, teóricamente y siempre en los papeles, o con España o con Portugal, y todo el mundo da que ahí cae Uruguay. Yo ahí creo que si Uruguay pasa, yo creo que Uruguay tiene potencial como para seguir.
Muy bien, bueno, toda esta historia comenzará a develarse mañana. Alejandro, te enviamos un abrazo hasta Montevideo, ha sido un gusto como siempre escucharte y ojalá que de verdad en tu país todos disfruten del Mundial.
No, pero te agradezco, un saludo para todos ahí. Y bueno, ahí cuando Uruguay vaya a jugar semifinales me llamás de nuevo.
Bueno, eso, ese es el espíritu. Alejandro, un abrazo.
Igualmente, saludos a todos.
Bueno, Alejandro Curbelo, dando su pronóstico, no se mojó mucho, pero después en Valento, no. Ya con Uruguay, es que una vez en segunda ronda puede pasar cualquier cosa. No sé si quieren pronosticar, señores. ¿Nos echamos unos pronostiquitos?
¿La jornada de mañana?
Sí.
Bueno, vámonos.
Vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Gracias a Pierre Cardin.
Tana, tana, ta, tana, ta, ta. Muy bien, Egipto-Uruguay, 6 de la mañana, Eugenio Calderón, pronóstico.
En la jornada de hoy no le pegó nadie.
No, nadie, imposible, nadie. Bueno,
no apareció el VAR, no apareció el líder. mañana, y todo este montón, ya, Sergio, ¿ya pronosticaste los de mañana?
Aquí tenemos ya tenemos un prepronóstico, pero no, quiero confirmarlo, Eugenio.
¿Quién inventó esto del prepronóstico?
Egipto-Uruguay.
¿Quién puso? Pero yo no he dado mis pronósticos.
Es que vos no has venido a trabajar.
Pero aquí dice...
Bueno, cambiarlo, pues, ¿cómo quedan Egipto-Uruguay?
Eugene, ¿cómo?
¿Cómo queda Egipto-Uruguay?
Egipto-Uruguay va a ganar Uruguay 2-1.
Sergio Gallardo.
¿Yo cuánto le di al Uruguay? Le di 3-1.
Tú pusiste 2-0 que gana Uruguay en el pre-pronóstico.
Ah, pues sí, lo confirmo, el 2-0.
Y tengo al profe Bonilla que ha dado un empate 1-1 entre Egipto y Uruguay.
Sí, me parece que va a ser un partido relativamente cerrado, a pesar de que Uruguay es favorito, pero me parece que la sorpresa puede ser Egipto con 1-1.
Bueno, yo creo que gana Uruguay 2-1, partido apretado. Irán-Marruecos, 9 de la mañana, no sé con qué se come este partido. Eugenio ha dicho claramente que le tiene mucha fe a Marruecos y que lo ve ganador.
2-0.
Elmer.
2-1 a favor de Marruecos.
Y Sergio dio un 1-2 a favor de Marruecos también.
Sí.
Y yo di un empate 1-1. Y finalmente, al mediodía, Portugal-España. Un partido que fácilmente podría ser la final de la Eurocopa el año que ustedes quieran. Un partidazo. Eugenio da, supongo, triunfo de España.
No.
No supongas
nada.
1-1.
Portugal 1, Cristiano. España 1, David Silva.
Elmer da... Hey, mucha fe le tiene el profe de España. 3-1 ha puesto usted, profe.
Sí, me parece que sí. A pesar de la problemática interna que está pasando España, me parece que mañana puede salir fortalecido en ese sentido, ¿verdad? Porque el compromiso va a ser de los jugadores de demostrar que
han superado,
son ellos, exacto,
que han badeado la crisis. Y Sergio Gallardo ha dado empate también.
Fíjate que no, voy a darle el gane a España.
Ah, bueno, vamos a cambiar ahí entonces.
Sí, ahí cámbiamelo.
Le va a dar el gane a España.
Le voy a dar el gane a España, creo que España va a ganarle a Portugal.
¿Cuánto?
Pues no va a ser mucha la diferencia, creo que va a ser un 2-1.
1-2 gana España. Sí. Y yo doy un 0-0. Creo que habrá mucho respeto, mucho equilibrio. Podrán luego ganarse y dirimir sus...
¿Quién será el primer expulsado de la Copa del Mundo de Rusia 2018? ¿Quién será el primer líder de los pronósticos del Wiri Wiri? ¿Qué más falta? ¿Quién será el autor del primer gol de penal?
También.
Ya, eso todavía no lo conocemos.
Queda abierta mucha puerta para la estadística.
Y mañana, de una cosa, estemos todos seguros. En 3 partidos, mañana inauguramos el VAR.
Tenemos todavía unos premios. Regalemos una pizza más, cortesía de Domino's. 2263-7690. Esto va a ser fácil. Ustedes van a elegir en cuál de las 3 dinámicas quieren participar. Bueno, ¿con quién hablamos?
Con David Alexander López.
¿Desde dónde?
Aquí, de los planes de Renderos.
Vaya, mira, la tenés fácil. Podés elegir una de 3 secciones para ganarte la pizza. La primera sección se llama Himnología. Tendrías que adivinar de qué país es un himno que te pondríamos, un himno del mundial. Número 2, ruso en 2 patadas. Ahí tenés que traducir una palabra en ruso que escucharías al aire. Y número 3, soundtrack mundialista. El señor Gallardo te pediría que le menciones una canción de ciertas características. ¿Qué sección preferís? ¿El himno, el ruso o la canción?
La canción.
Bueno, entonces el señor Gallardo te va a pedir que menciones una canción de cierta característica.
Bueno,
y ojalá le pegues.
A ver. Mencioname una canción. Esto va a estar más fácil. Va. Mencioname una canción, ya sea en inglés o en español, en la que se mencione a Rusia o a la Unión Soviética. Está facilísima.
Yo digo que
sí. Si te gustan los Beatles, le das rápido.
Ah, sí, por supuesto.
Si te gusta James Bond,
también
le das rápido.
Me pensaron.
Ay, bueno, ni modo, mi amigo. Gracias por participar. Vámonos con una de esas. Hay una famosísima, ¿no? Que es aquella de... ¿Cómo se llamaba aquel grupo de unos morenos? Esa mera.
Tabares.
¿Cómo se llama eso, ese grupo? Que eran unos alemanes, pero...
Los Jackson 5.
No, hombre, ¿eso que están sonando? Bonnie M.
Ah, claro. Sí.
¿Cómo se llama esa?
Esa es Rasputin, bueno. Lover of the Russian Queen.
Bueno, esa es una de tantas que menciona a los rusos, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo? Terminamos, me dice Hugo. Bueno, quedémonos con Rasputin, digo, con la canción, no con Rasputin. Y le agradecemos aquí a mis colegas, a Elmer Bonilla,
con
a
los
Eugenio
Beatles pudo haber sido
Sergio.
Back in the USSR.
Sí,
y
supuesto.
La película de James Bond, Desde Rusia con Amor, que creo que fue la segunda.
Bueno, Desde Rusia con Amor nos vamos, los dejamos con Rasputin y mañana la seguimos en el Wiri Wiri Mundialista.
Y se acabuche.
Gracias al patrocinio de Banco Cuscatlán, Detector,
Fedecases, Pilsener, Wagner Break, Lotería Nacional de Beneficencia,